La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias W, cuando son las 6 de la mañana con 2 minutos. Ya estamos preparados para iniciar esta hora de información de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en México y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Ivette Parga Ávila. Gracias por estar con nosotros en W Radio en sintonía, ya sea a través de su radio, de su aplicación, en sus bocinas inteligentes, en wradio.com.mx, en donde nos escuchen, y platíquenos también qué están haciendo, si ya salieron a correr, si están haciendo ejercicio, si se están preparando para la escuela, el trabajo, en donde nos escuchan. 55 25 69 09 41 es nuestro WhatsApp. 55 51 66 8900, la línea a marcar. Y ya saben, también a través de las diferentes redes sociales de W Radio, y me pueden escribir arroba Ivette Parga. ¿Qué estamos escuchando? El esperado estreno mundial del nuevo disco de Taylor Swift, del que tanto se ha hablado. Anoche se estrenó a nivel mundial este disco, que es The Life of a Showgirl, su 12º álbum de estudio, de la mano de los legendarios productores suecos Max Martin y Shell Back, con quienes ya había trabajado anteriormente en los discos Red 1989 y Reputation. Este álbum consta de 12 temas inéditos, entre ellos el que estamos escuchando, The Fate Ophelia, también Opalite, Elizabeth Taylor, Actually Romantic y Wishlist. El proyecto también incluye una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter en la canción que da título al disco, The Life of a Showgirl. Taylor Swift abre con este álbum una nueva etapa en su carrera, después de recuperar los derechos de toda su música y de comprometerse con la superestrella de la NFL, Travis Kelce. Así es que puros éxitos para Taylor Swift, que sigue acumulando récords. Además, este disco va a ser presentado a todos sus fans en las salas de cine. En México también llegará del 3 al 5 de octubre. Todos los Swifties podrán acudir a alguna sala de cine a que la misma Taylor Swift, a través de la pantalla y de un material en el que ha grabado material inédito y sus canciones, las va a presentar a todo su público. Así es que aquí está, lo escuchó en W Radio, este tema que da título también a la canción, y ya además que va a ser todo un éxito y lo vamos a estar escuchando en los próximos días, todo este material de Taylor Swift. Así comenzamos, vamos con la información.
Escuchas Noticias W.
La jornada de detención se vivió el día de ayer después de una marcha pacífica, hay que decirlo, por el 2 de octubre. se hizo presente el bloque negro que causó varios destrozos en el primer cuadro de la Ciudad de México, en el centro histórico, se agredió a policías, hubo quema, hubo agresiones en contra de negocios. Y salió ya más tarde Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en donde dijo se va a identificar a los culpables de todos estos destrozos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Durante el desarrollo de esta manifestación, un grupo de encapuchados que portaban piedras, palos y otros objetos peligrosos se tornaron violentos y agredieron a las y los policías que acompañaban la marcha, por lo que fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 1,500 policías que participaron en esta movilización. Como resultado de estos hechos, algunos civiles y varios de mis compañeros y compañeras policías resultaron lesionados. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ahí están algunas de sus palabras. Dio a conocer el saldo de lo ocurrido: 94 policías y 29 civiles atendidos tras esta marcha con lesiones, entre ellos compañeros reporteros. Ya nos va a contar Víctor Sandoval lo que ocurrió. Hubo ataques principalmente a una joyería, saqueos, pintas, bueno, quemas, en fin. Y además Pablo Vázquez también dijo, pues se evitó caer en una provocación.
Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este jueves. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. La policía de la Ciudad de México es una policía que avanza con la mirada puesta en el futuro, una policía que es aliada de las y los ciudadanos, una policía que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas, una policía que acompaña y encausa, que no cae en provocaciones.
Ahí están sus palabras. En general, dijo, acudieron alrededor de 10,000 asistentes, sin embargo, fueron cerca de 350 encapuchados los que buscaron desvirtuar esta movilización. Víctor Sandoval estuvo ahí y nos cuenta de primera mano lo que vio. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días. Pues prácticamente, una vez más, se sale de las manos del gobierno, rebasado el gobierno, y por esta política que dicen no ser un gobierno represor y no hacer valer la autoridad, en lo que vimos el día de ayer y prácticamente la segunda ocasión en menos de una semana. Recordar que lo primero fue en la Secretaría de Defensa Nacional, después de que impactaron este vehículo que robaron y que le metieron explosivos y que derribaron la puerta de la Sedena, y ahora el día de ayer en el Zócalo capitalino, por no prácticamente contener estos grupos. La policía está capacitada para contener este grupo, este tipo de manifestaciones, sin ser nada que se pueda parecer a lo que ocurrió en el 68. Simplemente son grupos antimotines, grupos elite, que pueden estar preparados primero para prevenir. ¿De qué manera? Como lo hizo en su momento Manuel Mondragón y Cal, que fue jefe de la policía, como lo hizo en su momento el que ahora es fiscal general de la República, el doctor Gertz Maneiro, que también actuaba de manera preventiva. Lo hizo también David Garay Maldonado en su momento, lo hizo el general Salgado Cordero, jefe de la policía que nos ha tocado cubrir en diferentes administraciones y que no los recuerdan como represores del 68, simplemente que actuaban y prevenían sobre todo este tipo de protestas violentas, decomisando, como lo hizo y también ya en su momento en la administración pasada, decomisando martillos, decomisando explosivos, pero ahora prácticamente esta política que viene no solamente de jefatura de gobierno, sino de la presidencia, de no ser gobierno represor, o no sé qué le llaman ser represor, no sé cuál es la mentalidad de ellos o la idea que tienen, pero lo que vimos el día de ayer por la tarde, Ivette, pudo haber rebasado una tragedia mayor a la pipa de Iztapalapa. 94 policías, el saldo oficial, ese es el saldo oficial, los que de los trasladados, más los que no fueron trasladados, muchísimos más que fueron atendidos en el lugar, estamos hablando de los soldados, 29 civiles, entre algunos manifestantes, entre algunos reporteros también, que fueron lesionados, uno de ellos de Foro TV, lesionado pues de la cara, pues delicado, un compañero del periódico La Prensa también, otros de Pulimetro y otros de otros periódicos digitales también lesionados. La verdad, lo que permitió la policía no es realmente sumamente grave, y tienen que actuar, Gaby, tienen que actuar, o de lo contrario, en la siguiente manifestación, la que viene es el 25 de noviembre, otra manifestación que esperemos que sea la última del año, puede ocurrir tragedias todavía mucho mayores si no lo toman cartas en el asunto. Esto es sumamente delicado, realmente cómo ha rebasado este grupo de choque a las autoridades por no actuar a tiempo y esto.
Gracias, Víctor Sandoval. Y tú, que has cubierto tantas manifestaciones, protestas, eventos similares a estos, ¿consideras entonces que ya fue un exceso la forma en que los están dejando actuar a estos grupos o al llamado bloque negro?
Es un exceso del propio gobierno, de dejarlos crecer, de no contener, simplemente los pueden contener, los pueden encapsular, como lo han hecho con la gente, como lo han hecho con los vendedores ambulantes, contener sin golpear, contener, simplemente decomisarles todo tipo de explosivos. Vimos cómo en el central, a la altura de lo que era el Teatro Blanquita, llevaban bidones de gasolina frente a la policía, los llenaban las botellas de refresco que habían saqueado de una tienda de autoservicio en Tlatelolco, llenaban ahí las botellas y la policía viendo. Entonces no sabemos a qué le llaman no ser represor, si prácticamente en su cara estaban llenando las botellas con gasolina, y fue las que utilizaron precisamente para lanzar contra los policías, para lanzar precisamente y tratar de quemarlos. Tres de los policías se reportan muy delicados, y esperemos que alguno de ellos se recupere, pero sí de 94 traslados, y te repito, y ve, pudo haber sido una tragedia mayor a la que vivimos en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.
Sí, y una cosa es que no quieran provocar confrontaciones ni represión, pero otra, lo que a todas luces es un delito, se están violentando los derechos humanos de periodistas, de civiles, de policías. Tú ya lo has mencionado en el caso de nuestros compañeros reporteros, Rankin Cruz, que lo mencionabas, de Foro TV, también que cubre siempre la zona metropolitana, seis en total, seis reporteros, también Nicolás Corte, en fin, también esperemos que ellos se encuentren mejor, y veremos qué dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, porque desde ayer decía, bueno, se está blindando el Zócalo, se están levantando estas vallas alrededor de Palacio Nacional para evitar choques, pero aún así estas personas, estos integrantes del grupo negro, pues van con todas sus herramientas y con todos sus aditamentos, justamente para provocar, justamente para generar violencia.
Definitivamente, de hecho, te podemos adelantar lo que va a decir, que simplemente son grupos mandados por los adversarios políticos, por los conservadores, es lo que va a decir definitivamente, y van a seguir con la misma mentalidad de no ser represor. Sí, yo creo que esto, si no toman cartas en el asunto para el siguiente año, definitivamente, y estamos hablando de tener, definitivamente, utilizar las Fuerzas Armadas ya para contener, la Policía de la Ciudad de México ya no la respeta, o meten las Fuerzas Armadas, o están buscando, entonces sí, otra tragedia similar a la que ocurrió hace más de 50 años.
Esperemos que no, Víctor Sandoval, y vamos a esperar cuáles son las reacciones el día de hoy. Gracias, Víctor, por tu reporte.
Buenos días.
Muy buenos días. Y por primera vez en su historia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68. La ministra Lenia Batres hizo la propuesta a los demás miembros de la Corte. Recordó que los propios órganos del Estado mexicano reprimieron la manifestación. Y sí, así en un hecho histórico, esta moción fue apoyada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien afirmó que esta es una fecha que debe honrarse.
Muchas gracias, ministro presidente. Sí, quisiera proponerle a este pleno que guardáramos un minuto de silencio. El 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano.
Gracias, ministra, por la propuesta. Yo estimo también que debemos de honrar esta fecha. La Suprema Corte no puede olvidar acontecimientos de esta naturaleza en su búsqueda permanente por hacer justicia en este país. Les consulto si alguien tiene alguna consideración sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres. Si no hay en vía económica, les solicito que manifiesten levantando la mano quienes estén a favor de la propuesta.
Unanimidad de votos, señor presidente.
Gracias, secretario. En consecuencia, pido a toda la concurrencia y a nosotros ponernos de pie para hacer un minuto de silencio. Iniciamos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ayer les informábamos que durante la madrugada había sido aprobada la reforma a la ley de amparo, que generó mucha polémica, la oposición llamándola la ley del desamparo. Y uno de los temas más controversiales, el de la retroactividad, que de hecho desde la conferencia matutina la presidenta dijo, no, a ver, hay que corregir eso. Ayer madres y padres de niños con cáncer condenaron la reforma a la ley de amparo que recién fue aprobada en la Cámara Alta, pues aseguran que con esta retroactividad del gobierno echará abajo las suspensiones y ya no se les dará tratamientos a los menores enfermos. Sandra Tapia tiene los detalles de cómo repercute este tema. Vamos a escucharlo.
Así es, Ivette, te saludo. Buenos días. El Movimiento Nacional por la Salud Padres de Niños con Cáncer condenó este jueves la reforma a la ley de amparo recién aprobada en el Senado de la República. A través de un video difundido en redes sociales, el vocero de Padres y Madres de Niños con Cáncer, Israel Rivas, aseguró que con la retroactividad, el gobierno morenista con la mano en la cintura echará abajo las suspensiones y ya no tendrán tratamientos los menores enfermos. Indicó que esta modificación es una evidente violación al artículo 14 de la Constitución con el principio de irretroactividad y como consecuencia cientos de amparos no serán acatados. Amparos que, por cierto, mantienen los padres y madres de los niños con cáncer desde hace algunos años.
Una condena por esta modificación a la ley de amparo y a la evidente violación al artículo 14 de la Constitución, el principio de irretroactividad, ya que, entre ellos mi hija Dana, ¿verdad?, muchos niños, cientos de niños de amparo que tienen una suspensión provisional, ahora el gobierno con la mano en la cintura les va a poder echar abajo su suspensión y ya no les van a cumplir su tratamiento. Gracias, Morena. Gracias, presidenta Sheinbaum, por este atentado a la defensa de los derechos humanos. Gracias. Son unos irresponsables, cobardes, asesinos. Eso es lo que es hoy Morena. Terrible atraco a la defensa de los derechos humanos. Es una irresponsabilidad esto que hacen ustedes.
En este videomensaje, Israel Rivas califica, como ya escuchamos, esta situación con relación a los gobiernos y a los legisladores morenistas. También dijo que la aprobación de esta reforma es un atraco a la defensa de los derechos humanos e insiste en que estos gobiernos son irresponsables, cobardes e incluso los califica de asesinos. Es el reporte.
Y ya les comentaba lo que ayer dijo la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera. Vamos a escuchar porque dice la Cámara de Diputados tiene que revisarlo y también dijo la Consejería Jurídica de la Presidencia hará una revisión de esto que se aprobó en el Senado.
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución.
Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados en Morena, fue cuestionado sobre este tema. Aseguró que ninguna ley puede tener un efecto retroactivo y que ninguna ley secundaria puede modificar un artículo de la Constitución, tal como lo dijo la presidenta. Jaime Obrajero con los detalles.
¿Qué tal, Ivette? Buen día. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo coincidir con la presidenta Sheinbaum que las leyes no pueden ser retroactivas, pero se revisará muy bien y con mucha responsabilidad en el recinto de San Lázaro la reforma a la ley de amparo que recién aprobó el Senado y que en un artículo transitorio permite ejecutar los cambios realizados con retroactividad. El también líder de la mayoría morenista en la Cámara Baja señaló que la minuta ya se encuentra en manos de los diputados y que será la Comisión de Justicia la que analizará dicho documento para decidir si modifican o no esta reforma a la ley de amparo.
Vamos a hacerlo con mucho cuidado aquí. Yo respeto lo que se hizo en el Senado. No lo he visto, no he visto la minuta, fue ayer por la noche. Hoy la va a revisar la Comisión de Justicia y será una facultad de ellos que actúen con mucha responsabilidad en el análisis como Cámara Revisora que nos corresponde. Coincido con la Presidenta de la República que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo.
El legislador zacatecano, que además es doctor en Derecho Constitucional y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, recordó que el artículo 14 de nuestra Carta Magna limita la retroactividad de una ley, por lo que tendría que modificarse la Constitución para hacer válida la reforma aprobada por los senadores.
El artículo 14 de la Constitución es muy claro de la no aplicación de la retroactividad cuando se trata de efectos negativos o perjudiciales para la ciudadanía. Es decir, la retroactividad se entiende que se aplica la ley cuando no se afecte al interés colectivo o interés de personas. Pero si la ley beneficia a la persona, entonces sí. Por eso es el tema, se discute en la Constitución. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución.
Por lo pronto, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, descalificó la reforma a la ley de amparo que aprobó la mayoría morenista. Mientras que el jefe de los diputados del PAN, José Elías Lisha, también rechazó la reforma a la ley de amparo recién aprobada por el Senado de la República. Ivette, este es el reporte que tenemos.
En los estados.
Nos vamos ahora hasta Baja California Sur porque se reportó la captura de un jefe de plaza en Comundú, brazo derecho del Babay. Germán Medrano tiene la información. Adelante con tu reporte, Germán.
Gracias, Ivette. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Baja California Sur, la Mesa de Seguridad ha informado de dos acciones operativas realizadas en nuestro estado. La primera de ellas, en esta se logró la detención de 4 personas del sexo masculino y una más del sexo femenino, entre quienes se encuentra Luis Alberto N., alias el Motorratón. Él es considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estatales como presunto jefe de plaza aquí en el municipio de Comundú y también quien fuera brazo armado derecho de Abraham Cervantes Escariaga, alias el Babay, además de estar relacionado también con varios eventos de alto impacto ocurridos en los municipios de Comundú y Loreto, aquí en Baja California Sur. Unas horas después de esta detención, Ivette, otra acción operativa realizada en la zona centro de Ciudad Constitución, municipio de Comundú, logró el aseguramiento de más armas y de más droga. 2 armas largas, 10 cargadores y también 3 bolsas de presunto cristal. Las personas detenidas y los objetos, al igual que las sustancias, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para los trámites e investigaciones correspondientes. Será el Ministerio Público Federal quien presente los cargos ante el juez de control en las próximas horas y defina la situación legal de cada uno de los detenidos. En estas acciones participaron la Marina, la Policía Estatal Preventiva, la Municipal, en coordinación todos ellos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es el reporte, Ivette, desde Baja California Sur.
Reporte vial.
Es momento del reporte vial que nos espera para este viernes en la Ciudad de México. Me enlazo con el policía primero, Gregorio Chávez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ivette Parga, te mando un cordial saludo a ti y a todo el auditorio. Vámonos con la información en materia de movilizaciones y concentraciones. A las 12 horas tendremos una marcha que partirá de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está ubicado en Alejandro Dumas, número 165, Colonia Polanco, cuarta sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, con destino hacia la Embajada de Israel. Está ubicada en Sierra Madre, número 215, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Mencionar que a las 9 horas tenemos una concentración en la sede de la sección 9 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicada en Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente tenemos una concentración más, esto será en la Alcaldía Coyoacán, en Torre de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. En materia de vialidad, incrementa totalmente el aforo vehicular yo sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desde J.C. Bonilla a Río Churubusco, misma condición vehicular presenta la avenida 608, procedente de la avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si ustedes desean continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Asentamientos del curso con semáforos mantiene la avenida Insurgentes del eje 2 Norte a la avenida Paso de Reforma. Le recordamos a todos los amigos autolistas que nos circulan los vehículos con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y permisos, solamente aplica para los programas de verificación 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio Chávez, y ya sabe que lo pueden seguir en @ovialcdmx con toda la información del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Son 6:25, que no se le haga tarde. En este viernes nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Recuerden que estamos a través de todas nuestras líneas de comunicación y en redes sociales. Regresamos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:30, regresamos a Noticias W y es momento de enterarnos cómo estará el día de hoy en cuestiones meteorológicas. Vamos con José Martín Cortés Aguilar, adelante.
Hola, ¿qué tal? Y a todos los que nos están escuchando, me da gusto saludarlos esta mañana de viernes, cuando las precipitaciones, incluso en estos momentos en algunas partes del territorio nacional, están presentes, pero conforme siga pasando el día, van a estarse incrementando. Península de Yucatán, sur de Veracruz, los estados también del Pacífico y por lo menos hasta el Estado de México y Morelos tendrán precipitaciones importantes. Ciudad de México ayer nuevamente con lluvias dispersas, principalmente y de nueva cuenta, como se esperaba, en la mitad sur de la ciudad, alcanzando algunas partes del centro, pero sí, lo más significativo vuelve a generarse entre Tlalpan, Milpa Alta, cercano también a Coyoacán, Magdalena Contreras, y ahí justo antier más de 50 milímetros. Hoy vamos a esperar el reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos para ver qué tanto llovió, pero de acuerdo a la estimación por radar, probablemente volvió a superar los 30 milímetros, les decían estas alcaldías. Entonces, las inundaciones estuvieron presentes y hoy, en general, vuelve a estar presente estas lluvias concentradas nuevamente al sur de la ciudad, mientras que en la mitad centro y norte, aunque no se descarta que llueva, es menos probable, y en caso de presentarse, más bien serían más dispersas. Con eso también tendremos un día de nubes y sol, que ayuda a refrescar o más bien a frenar la temperatura para que no se sienta calor, y obviamente una vez que llueve, bajan estos valores térmicos. Específicamente en la ciudad, esta tarde la máxima podría quedarse entre los 23 a 25 grados Celsius. Les decía, en el caso del sureste y del sur del país, atentos Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, el Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco, incluso Nayarit, es donde se pueden dar las precipitaciones más intensas, con acumulados que en algunos casos superen los 50, 70 milímetros, mientras que se mantiene mayormente seco del Bajío hacia el norte, dominarán los periodos de sol, algunas montañas podrían registrar nubosidad y lluvias, pero en general, repito, desde el Bajío hacia el norte, más bien estará soleado, caluroso en general allá, desde Baja California hasta Tamaulipas, más de 35 grados esta tarde. Pendientes el fin de semana, ya que se espera que incrementen las lluvias, incluyendo la Ciudad de México, sería un fin de semana con más nubes, con mayor potencial de lluvias, principalmente hacia el domingo, y esto ocasionaría que descienda la temperatura, haciendo un ambiente mucho más fresco. Quizá el fin de semana las máximas en promedio en la ciudad podrían quedarse entre los 21 a 23 grados. Los efectos urbanos van a continuar, efectos negativos de inundaciones, encharcamientos, corrientes peligrosas, entre otras, así que no hay que bajar la guardia.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
6:32 y es momento de ir con Roberto Aguilar, nuestro experto en finanzas personales. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tenemos para este viernes?
Hola, Ivette, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Pues fíjate que cuando nos sucede esta situación de que la cancelación de un concierto no solo nos deja extrañando a nuestro artista favorito, sino también a nuestro dinero. Fíjate que ayer la Profeco nuevamente volvió a reiterar y a actualizar pues las medidas que tenemos que tomar justamente nosotros como consumidores ante la cancelación o reprogramación de eventos, festivales y conciertos. Y bueno, fíjate que es interesante porque hay una serie de derechos que las empresas que venden los boletos, las entradas para estos conciertos deben de cumplir, y estos están avalados justamente en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde dice que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación de servicio. Bueno, todo esto es que justamente tiene que ver con esto que hemos escuchado, y bueno, yo creo que no estamos ajenos, no son las primeras veces que lo escuchamos, pero las cancelaciones que luego por temas de salud, aparentemente, o eso es lo que nos informan, pues algunos artistas cancelan o reprograman los conciertos. Y bueno, fíjate que en la cancelación definitiva, de acuerdo con la Profeco, el proveedor dice debe informar vía sus canales de atención y fechas en las que va a efectuar el reembolso de lo pagado por la entrada del evento, más los cargos por servicio. Dice que si no se realiza, por ejemplo, el evento y ven en la fecha programada y acordada, se tiene derecho a una compensación por un monto no menor al 20% del precio pagado. Ojalá quien nos escucha pues nos pueda decir si realmente esto sucede. No, yo no he tenido no he pasado por esta situación, pero sí, obviamente nos enteramos de estas cancelaciones, reprogramaciones de los conciertos, pues que te mueven pues tus actividades, porque uno está acostumbrado, ya va uno con la ilusión, ya va uno encaminado justamente, o algunos días u horas incluso antes de que suceda el concierto, justamente nos dan a conocer que se canceló. Así es que bueno, no está de más atender, conocer también los derechos que tenemos como consumidores, ahora que sabemos también, Ivette, pues que México es el segundo mercado más importante en términos de conciertos en el mundo, solo después de Estados Unidos, nada más aquí para apuntar, pues todos están, ¿no? Los artistas están de moda, algunos que fueron, pues, unas figuras años anteriores, también están aquí.
Los regresos, los reencuentros, los nuevos, los del recuerdo, todos están, y tú bien lo dices, Roberto, porque primero es la frustración, la desilusión de que se canceló tu concierto que has esperado tanto tiempo, y después tenerte que enfrentar a cómo me van a reembolsar mi dinero, qué tengo que hacer, y no tener trabas para que si eso ya no fue, tú ya invertiste, pues te devuelvan tu dinero. Y además, como tú bien dices, pues es a la Ciudad de México principalmente el epicentro de muchos de estos conciertos, que incluso muchas personas de otros estados de la República viajan porque aquí se va a presentar el artista internacional que quieren ver, y entonces pues aparte todo esto implica más gasto. Recuérdanos, Roberto, ¿a dónde pueden consultar todo esto? Porque seguramente muchos de nuestro público pues les llamó la atención este tema.
Bueno, lo vamos a compartir en estos momentos en las redes de W, pero es directamente en la Profeco, donde viene toda esta argumentación, los casos, y bueno, también recordar, Ivette, que pues hemos padecido, por ejemplo, como fans en los conciertos. Primero, te acordarás de esos cargos que nos hacían por recargar nuestros medios de pago, y luego también esta situación de pues la piratería de los boletos. En fin, pues hemos atendido más esta situación porque también está creciendo mucho la demanda de los conciertos en vivo, y bueno, pues esto también nos perjudica pues directamente a nuestro bolsillo y también las ganas y todo lo que tenemos como los artistas favoritos que queremos ver y disfrutar.
Muchísimas gracias, Roberto, pero antes de irte, ¿cómo está el tipo de cambio en este viernes 13 de octubre?
Rápidamente te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 18.40 pesos por dólar. Con esto tenemos una ganancia en el año de 11.5%, pero en el mes, que apenas van 3 días, bueno, tenemos una ligera depreciación de 0.5% del tipo de cambio, atento a lo que suceda justamente a nivel internacional.
Muchísimas gracias, Roberto, que tengas un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes.
Al contrario, muchas gracias, muy buenos días.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En Gravedad Cero, tu cuerpo cambia más de lo que te imaginas. Sí, tu corazón, por ejemplo, se vuelve más redondo. Literal, toma forma de pelota. Y tus huesos pierden calcio a lo loco. Por eso, los astronautas entrenan como atletas olímpicos. Si no se mueven allá arriba, se descomponen. Explorar el espacio suena cool hasta que te das cuenta que tu esqueleto empieza a derretirse. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
Revisemos lo que traen las primeras planas el día de hoy, 6:38, y tres temas que están presentes en casi todos, desde luego las fotografías, las imágenes de lo que ocurrió ayer en esta marcha del 2 de octubre, lo que provocó el bloque negro, policías en medio del incendio, golpeados, atracados por este grupo de encapuchados, las imágenes de la violencia que se vivió, asaltan, queman comercios y lesionan a 94 policías, dice Reforma. También el tema de la retroactividad de esta reforma a la ley de amparo, ya les comentábamos las reacciones, lo que dijo la presidenta, y esta revisión, dice, pide Godoy retroactividad, Sheinbaum ordena frenarla, es lo que dice también Reforma. Y el tema de Donald Trump, porque abre Trump puerta a balazos, no abrazos. ¿Qué pasó? Es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió poderes ilimitados para operaciones letales contra los cárteles de la droga en el continente americano al notificar al Capitolio que Estados Unidos está en un conflicto armado y señalarlos de combatientes ilegales. Una de las declaraciones que también retoman varios de los diarios, mientras el gobierno de Estados Unidos, como sabemos, se encuentra paralizado. Además, Trump anunció que prepara recortes permanentes en el gobierno federal por este cierre parcial. Nos vamos al Universal con documento falso. Sacan de aduanas mercancía incautada. Trump puede entender a México. Guerra de cárteles. Así también lo dice el Universal. Nos vamos a revisar lo que dice Excelsior. Presidenta les corrige la plana en el tema de la ley de amparo. Israel encarcela a 6 mexicanos y hemos estado dando seguimiento al caso de estos 6 mexicanos y a los más de 400 activistas que fueron detenidos en Israel y que formaban de esta flotilla que pretendía llegar con ayuda humanitaria a Gaza. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, lo que sabemos es que los 473 detenidos de la flotilla Sumut fueron trasladados a una prisión del sur de Israel. Fueron trasladados a esta prisión en el desierto de Negev. Ahí esperarán la resolución del procedimiento para ser deportados. Hay 6 mexicanos. Ayer exigía el gobierno de México su deportación inmediata. Milenio se triplica monto para programas sociales en comparación con 2019. La jornada asciende a 600,000 millones de daños por huachicol fiscal. En su contraportada también habla de pacta no volver a clases en CCH Sur hasta que haya seguridad. El economista denuncias ante la FGR contra factureras suman 54,688 millones de pesos y el economista, la Secretaría de Hacienda meta de ingresos para 2026 apuesta a consumo fuerte. Vamos a una pausa cuando son las 6:41. Ya volvemos con más en Noticias W. No le cambie. Pero antes, ¿por qué nos vamos con fe y al corte? Bueno, porque ayer con gran éxito se presentó en el Auditorio Nacional, nada más ni nada menos que para celebrar 30 años de carrera, ya 30 años de escuchar los éxitos de Fey, y si se les va a quedar pegado este popocatépetl a petición de nuestro querido Memito, Azúcar Amargo, Media Naranja, Ni Tú Ni Nadie, Gatos en el Balcón, fueron algunos de los éxitos que se escucharon ayer. Vamos a subirle un poquito para animar este viernes.
En vivo. En todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Deportes en Noticias W.
6:47, regresamos y nos vamos directamente a los deportes, porque mucha información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Luis Vázquez. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con mucho gusto. Pues tenemos muchísima información deportiva que platicar. La verdad es que se viene un fin de semana muy cargado respecto al tema deportivo.
Vamos, Luis, pues adelante.
Pues vamos a arrancar justamente porque, pues malas noticias para la selección mexicana de fútbol, porque el día de ayer se terminó por confirmar la noticia de la gravedad de la lesión acerca de Rodrigo Huescas, que se trata de ligamento cruzado. Evidentemente se tendrá que someter a una operación, y pues es una operación que requiere una recuperación amplia de meses, y después de regresar, y pues estamos a menos de un año para que arranque el Mundial. El problema es que Rodrigo Huescas es el defensor lateral derecho titular de la selección mexicana, y al no estar él al 100%, evidentemente todo apunta a que tendrá que buscar un futbolista en suplente, que en este caso sería Jorge Sánchez, que no está pasando un buen momento con el equipo de Cruz Azul, y que incluso ni siquiera ha sido titular en esta situación. Así que es complicado, malas noticias para Rodrigo Huescas, que lo estaba haciendo muy bien con el Copenhague. Justamente había conseguido su boleto a la Champions, el mexicano ya venía a dar una asistencia, en fin, malas noticias. Pero bueno, vamos con más información, porque este fin de semana el equipo de Pumas se enfrenta a Chivas en la capital del país. Sin embargo, Pumas llegará con equipo incompleto. Primero, ya sabíamos lo que se ha manejado, que Frank Juárez no estará en el banquillo debido a que en su partido contra el equipo de América fue suspendido luego de insultar al árbitro y castigado con 2 partidos. Así que no estará en este, ni tampoco contra los Rayados del Monterrey. Bueno, otra situación y una baja será la de Guillermo Martínez, mejor conocido como el Memote, ya que se perderá el resto de campaña después de haberse fracturado el 5º metatarsiano, o en palabras más conocidas, el dedito chiquito del pie. Se lo terminó por fracturar en el partido contra América, hicieron evaluaciones médicas y lo van a tener que operar, que justamente hoy lo operarán en Guadalajara, así que con esto se pierde el resto de la campaña. Había sido titular 10 partidos, es la realidad. De estos 10 partidos, solo 4 goles. Tampoco es como que haya entregado los números espectaculares o que haya hecho grandes cosas. La verdad es que no, se había quedado muy corto en esa situación, y todo apunta a que el que va a ser titular será JJ Macías en esa situación. Así que bueno, pues a ver qué es lo que termina por pasar. Ya para terminar, la NFL va a regresar a México, ya se confirmó. El próximo año regresa la NFL a México, ya con esta innovación del Estadio Azteca y toda esta situación, pues ya estará todo listo para que pueda regresar y se dispute los emparrillados. Hay que recordar que no había venido a nuestro país por el hecho de que estaba en remodelación en Azteca también, cuando no estaba en óptimas condiciones el pasto, que se intentó hacer como un pasto híbrido y demás cuestiones. Bueno, pues la NFL va a regresar a nuestro país, y en esta situación, además, también importante recordar que ayer se presentó ya el nuevo balón para el Mundial del 2026. A mí en lo particular no me gustó, porque parece un tipo de balón de campaña, verde, azul, rojo, en fin, tenían para hacerlo muy bien, para hacerlo clásico, y lo desaprovecharon.
Y mira, tú que has visto muchos de estos balones oficiales, pues bueno, ahorita lo ponemos en redes sociales también para que el público opine si les gustó o no les gusta este balón para el Mundial 2026. Muchísimas gracias, Luis Vázquez. Estaremos pendientes el fin de semana de la actividad deportiva en W Radio y en W Deportes.
Gracias a ti, que tengas un excelente día.
Gracias, Luis.
Escuchas Noticias W.
Son las 6:51 y me da muchísimo gusto porque vamos a tener a partir de hoy, los viernes, recomendaciones cinematográficas con un expertazo, con nuestro querido colaborador Mario Sekeli. ¿Y qué nos tiene para este fin de semana? Vamos a escuchar esto que nos preparó.
Muy buenos días, Ivette, aquí desde Hollywood, California. Y bueno, a partir de hoy vamos a tener cada viernes la sección de las 3 de Mario Szekely. Y empiezo con la primera recomendación para un público un poquito más exigente, con paladar más desarrollado, que le guste cine independiente, cine propositivo mexicano. Se estrena una película de amor y guerra de Santiago Mojar Volkov, con la participación de Lucía Gómez Robledo, Patricia Bernal, Hernández Riego, Manuel García Rulfo, José Carlos Illanes y el protagonista Andrew Leland Rogers, que la hace de una especie como de pachá o de mi rey mexicano, que a lo largo de diferentes viñetas, muy a la Wes Anderson, digamos así, con música clásica, este hombre visita diferentes posibilidades del mi rey, ya sea desde la época de la colonia, pasa incluso con referencias a la Revolución Mexicana y un guiño muy fuerte al periodo de Maximiliano y Carlota. Muy buena mancuerna que hace Andrew Leland Rogers con Lucía Gómez Robledo, y un cine que te hace pensar, pero que también te hace reír de situaciones totalmente descabelladas sobre el arquetipo del mi rey mexicano. Y bueno, en el mismo cine hay un reestreno que hay que echarle el ojo para aquellos que estén esperando la nueva película de James Cameron de Avatar, de Fuego y Cenizas. Se estrena la segunda parte de esta trilogía ya, que se llamó Avatar, El Camino del Agua, que la vimos en el 2022, pero que bien vale la pena verlo otra vez en pantalla grande, sobre todo los nuevos públicos, y por qué no los que la vieron también. No es lo mismo en streaming que en pantalla grande. Regresa Sam Worthington, Zoe Saldaña, en esta cinta de aventuras, en un futuro en donde hay un planeta llamado Pandora que se está colonizando por los humanos, pero también hay una raza que se llama Naví, de nativos que están defendiendo sus valores y su manera de vivir y de protección de la naturaleza, muy ad hoc a aquellos que nos estamos dando cuenta que la naturaleza es parte de nuestra vida y que tenemos que cuidarla, con el espectáculo de James Cameron. Y ya yéndonos al mundo del streaming, está esta serie de televisión que termina en su episodio número 8, Amanda Knox, una historia retorcida, que dio mucho de qué hablar estas semanas porque está basado en el hecho de la vida real de Amanda Knox, una estudiante de Estados Unidos que a los 20 años, estando en Italia, por ahí del 2007, tiene una tragedia personal cuando se le condena injustamente a prisión por haber asesinado a su compañera de habitación. La injusticia, la corrupción, pero sobre todo la presencia de los medios de comunicación en el sentido amarillista, coludiendo con un sistema de justicia que también a veces no opera y crea narrativas instantáneas para condenar, son retratados en esta serie que ya va en su episodio final número 8, y en donde vamos a ver un tema también muy importante, el qué pasa con una víctima de haber sido prisionera injustamente cuando sale y tiene que enfrentar la vida real junto con su familia que también fue dañada. Tres recomendaciones para ti, Ivette, en esta mañana, y un abrazo más desde California.
Escuchas Noticias W.
Muchas gracias, Mario Szekely, por tus recomendaciones para todo el público, y gracias por escribirnos. En verdad estamos contestando sus mensajes, leyéndolos. Ruth Escamilla, Sandy, Verónica Gutiérrez, la familia Luna Esquivel, un abrazo. Carmen, Carlos Flores, y por acá también nos dicen, nos tocó madrugar, ya estamos en las uñas en el salón de belleza para estar más guapas. Ah, pues muy bien, muy buena idea en este viernes para lucir mucho mejor. Que tengan un excelente fin de semana, nos estamos despidiendo, pero estamos hoy de estreno con el nuevo disco de Taylor Swift, el esperado disco número 12 de la cantante. ¿Qué estamos oyendo? Ruin the Friendship. Llegamos así a la parte final de Noticias W. Los espero el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Soy Ivette Parga Ávila. Se quedan con Gaby Marketing y todo el equipo de Así las Cosas. Muchísimas gracias a todo el equipo que me acompañó esta semana. A ustedes por sus comunicaciones. Que tengan excelente fin de semana. Sonrían. Disco ball makes everything look cheap. Have fun. It's prom. Wilted corsage dangles from my wrist. Over his shoulder, catch a glimpse and see. You're looking at me. Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio,
wradio.com.mx,
y en nuestra app gratuita para celulares.